A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en vivo y en directo, 4:02 p.m. en La Buena Radio. Así como decían por aquí mi compañero, estamos en vivo y en directo gracias a la gente que nos reporta sintonía en cualquier parte del mundo, escuchándonos a través de nuestra página web www.radioenlabuena.com. Y a la gente que nos escucha en diferido a través de nuestros podcasts, gracias también por estar confirmando su sintonía. Hoy con otro episodio más de la entrevista de la semana con importantes informaciones y de las cuales podremos obtener bastantes conclusiones, soluciones y exponer también algunos problemas. Gracias a todos y a todas. Mi nombre es Germán Discoa. Estamos en vivo y en directo y me acompaña mi compañero, colega y estimado amigo Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, Germán. Buenas tardes. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad que ya hace varias semanas que queríamos tratar, porque es importante para una ciudad como Girona, que es una ciudad de acogida de inmigración y que se enriquece por ello. Y bueno, y claro, está de rabiosa actualidad porque tenemos este conflicto armado, esta guerra en Ucrania. Que ya ha provocado más de 2 millones de refugiados y claro, el tema es un tema de rabiosa actualidad, porque toda esta gente hay que acogerla, hay que cuidarla, porque desde luego salir de un país por una guerra tiene que ser una de las peores cosas que pasen en la vida. Para eso hoy tenemos a Nia Ferreras, que es técnica d'acollida, ciutadania i política migratoria de l'Ajuntament de Girona. Què tal, Nia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues bueno, vamos, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre estos temas, sobre el tema de Ucrania, sobre el tema de la inmigración en Girona y lo que se ofrece a través del ayuntamiento, que son servicios también muy, muy importantes para las personas que vienen de fuera.
Muy bien.
Perfecto.
Os explico un poquito cómo está ahora la situación en la ciudad en relación a Ucrania. Uh-huh. Deciros que importante siempre tener en cuenta a todas las entidades sociales que trabajamos en coordinación, porque el ayuntamiento solo no va muy lejos. Uh-huh. Vamos más lejos cuando estamos acompañados. Y en relación a eso, deciros que hoy, justamente hoy, se ha abierto un punto de acogida para refugiados ucranianos en el Centro Cívico de San Narcís. Uh-huh. De 10 a 1. Y aquí estamos dando apoyo en los trámites básicos, que podrían ser padrón, tarjeta sanitaria, escolarización, ¿vale? Pero de momento tengo que informar, me gustaría dar datos más precisos, pero la información que nos va llegando todavía es un poco dispersa. Uh-huh. Tenemos una directiva que nos dice que todos los ucranianos tendrán permiso de residencia y trabajo, pero esto todavía tiene que bajarse un poquito más y explicarse mejor a la población, así que estamos esperando a que nos vayan dando indicaciones más acertadas, ¿no? Para claro, poder informar mejor. Y estamos un poquito aquí,
Vale, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y entramos ya en materia. Nos explicas un poco mejor esto de Ucrania y ya hablamos de otros materias. Hasta ahorita.
De vidas que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas, unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor, otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan. en su vida. Personas, unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son, otros luchan su trozo, otros lloran su horror, y son solo personas.
Ahora hablamos fuera de micrófono un poquito de lo que, ante esta necesidad de acogida de las personas procedentes de Ucrania, pues un poco es un, tú lo definías como un periodo de calma, de cálmate, ¿no? Porque ¿qué se puede hacer desde el ayuntamiento y qué no podéis hacer hasta que no recibáis la ayuda de quién, de las administraciones que un poquito tiene que tomar la iniciativa?
Desde el ayuntamiento, hoy hemos empezado este punto de acogida para refugiados ucranianos y la orientación que se les da son orientaciones básicas y necesarias para el día a día, que son el padrón, tarjeta sanitaria y escolarización de niños. Uh-huh. A partir de aquí hay otras demandas, como por ejemplo tema lingüístico, es una demanda que ha surgido mucho hoy, pero sí que tenemos que esperar. Yo te hablaba de esta calma tensa, porque es un momento que se está poniendo cada cajita en su cajón. Entonces tenemos que esperar un poco a que todo se ordene, porque hay mucha iniciativa ciudadana, hay mucha gente que quiere ayudar, pero se tiene que vehicular bien, ¿no? Porque si no vamos a tener mucha ropa, pero no tendremos la capacidad de abrir la bolsa y de ordenarla. Uh-huh. Tenemos almacenes llenos de ropa, pero no tenemos la capacidad de ordenarla y de enviarla. Por lo tanto, yo lo que diría es esperar, llegará el momento en que estará todo más ordenado y podremos hacer una crida, ¿no? Una crida a la ciudadanía, uh-huh. una llamada a toda la ciudad para todos aquellos voluntarios que ahora están con esta calma tensa, ¿no? Con las ganas, ¿no? Con la bolsa preparada de ropa, pero no la saben dónde llevar.
Claro, y más o menos tenemos cifras. Lo que se ayer circulaba una cifra que dio Generalitat de 1.200 en toda Cataluña, pero claro, estas cifras varían mucho, aparte que supongo que hay gente que entra y no se la tiene aún controlada. Más o menos en Girona ha sido mucha la gente que por ejemplo, hoy habéis empezado, pero supongo que tendréis conocimiento de otra gente que ya ha ido llegando. ¿Hay alguna cifra?
Sí,
más o menos, hay, desde luego se nota gente, que ya hay gente aquí que necesita ayuda, está claro.
Sí, hay gente aquí, pero no lo tenemos contabilizado todavía. Uh-huh. Te puedo hablar de los datos de hoy, por ejemplo, que hemos hecho un impacto en 59 personas que están en la ciudad, uh-huh. pero es una cifra de hoy,
claro.
de un punto de acogida muy puntual, ¿no? Un específico con un horario muy concreto. Entonces, las cifras tendremos que esperar porque no, todavía es temprano.
Claro.
La Generalitat sí que ha dado este dato. Uh-huh. Y luego veremos lo que va llegando, porque sí que hay mucha gente que nos está como diciendo, advirtiendo, ¿no? De que, mira, van a llegar la semana que viene 15, la otra familia, tal, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, vamos a esperar.
Bueno, en todo caso, desde el Ayuntamiento de Girona lo reiteramos, ya hay un servicio, ya hay un punto de acogida en el Centro Cívico de San Narcís. Uh-huh. ¿Nos recuerdas el horario, por favor?
Sí, nosotros estamos en horario de mañana, de uh-huh. 9 a 1, en uh-huh. el Centro Cívico de San Narcís, para dar esta orientación y este acompañamiento. Eso no quiere decir que después de este horario desaparecemos, no. Uh-huh. Estamos y acompañamos en lo que haga falta fuera de este horario y fuera de este día de la semana.
Correcto.
Pero este día sí que intentamos centralizar las demandas más grupales o las demandas que van llegando en relación al refugio, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. En todo caso, iremos también informando desde esta emisora. A nivel global, antes también lo comentábamos, Nia, ¿cuáles son los países de los que proceden más inmigrantes y que llegan a la ciudad de Girona?
Mira, ahora en la ciudad de Girona tenemos un 25% de población nacida en el extranjero. Uh-huh. Eso quiere decir que uno de cada cuatro ciudadanos que están en la ciudad, que conviven entre nosotros, son nacidos en el extranjero. Uno de cada cuatro es extranjero. Por lo tanto, es un dato que nos tiene que replantear, ¿no? Que nos tiene que cambiar el objetivo, la mirada, ¿no? Este enfoque hacia la interculturalidad, hacia la cohesión, la convivencia. Esta mirada que nos tiene que llegar a hacer políticas sociales que tengan en cuenta toda esta población que va llegando. Ahora, en el ranking tenemos Honduras, uh-huh. ¿vale? Con más de 5.000 ciudadanos llegados. En segundo lugar tenemos Marruecos y en tercer lugar tenemos Colombia. Tenemos uh-huh. Colombia. Y bueno, los colombianos estáis, sois muy presentes, es una población que con los años ha ido creciendo,
exacto.
Y ahora porque tenemos esta alarma de Ucrania, pero si miro dos semanas atrás, sí que veo mucha llegada de colombianos y colombianas.
Uh-huh. Claro, eso es importante. Y todo esto son datos de personas que están empadronadas.
Exacto.
Correcto. Entonces, aquí hay, supongo que también, por lo que habéis detectado, hay gente que aún sigue con ese miedo a empadronarse, ¿no? Sería bueno recalcar también la importancia, ¿no? de empadronarse por múltiples motivos de esta gente que llega de fuera, ¿no? Y un poquito incidir en la necesidad de empadronarse, ¿verdad?
Primer bloque que trabajamos en los tres puntos de acogida que tenemos en la ciudad, los tres puntos, este que he explicado en San Narcís es un punto que se ha abierto hoy y que esperemos que sea temporal, uh-huh. esperemos que esto se pueda solucionar debidamente rápido, pero tenemos tres puntos de acogida que son fijos, anuales, en la ciudad. Uno está en el Ayuntamiento de Girona, lunes y jueves, en horario de mañana. El otro está martes por la tarde en la escuela de adultos. Y el tercero está en Santa Eugenia, que justamente lleva una asociación colombiana que se llama Socolgi, conocidos y amigos vuestros. Y son los que vamos vehiculando esta parte de acogida a la ciudad.
Eso es importante. Entonces, claro, porque el hecho de empadronarse, lo que provoca es el acceso a diferentes servicios que se ofrece desde la ciudad de Girona. O sea, recalcar la importancia, por ejemplo, lo que es la atención sanitaria, ¿no? Un poquito.
Sí.
O sea, lo primero al llegar y luego que el hecho de que se pueda demostrar desde tal fecha que se está empadronado ofrecerá la posibilidad de acceder a una residencia legal. Entonces es necesario empadronarse.
Exacto. Sí, el tema de padrón es el primer bloque que trabajamos en los puntos de acogida. Es súper importante el padrón porque da la condición de ciudadano, de vecino de Girona y te da acceso también a la salud pública y a la escolarización de menores.
Claro.
¿Vale? Y sobre todo a todas estas personas que llegan de países extracomunitarios les da esta perspectiva en tema de papeles, de extranjería, porque como sabéis, todas las personas que llegan de países extracomunitarios están 3 años de manera en situación administrativa irregular. Y entonces el padrón es una de las condiciones que demuestra, ¿no? Uno de los requisitos que demuestra que esa persona ha estado viviendo durante estos años en la ciudad. A los 3 años adquieren este primer NIE si cumplen todos los requisitos, que son el padrón, el contrato, todo tiene que demostrar el arraigo social a la ciudad, que lo tiene que demostrar con la lengua, aprendiendo la lengua, conociendo la ciudad, etcétera. Y entonces sí, tiene este primer NIE, pero el padrón es básico, estamos aquí luchando porque hay familias. Mira, este año, por ejemplo, hemos tenido, a raíz de la pandemia, muchas trabajadoras de las curas que se les ha muerto el abuelo que cuidaban y se han quedado un poco así a la intemperie, ¿no? Diciendo, entonces estas mujeres totalmente invisibles han venido al servicio de acogida y hemos visto que no estaban ni empadronadas, ¿no? Tenemos, bueno, pues muchas mujeres, en su mayoría Honduras y Colombia, que habían estado trabajando de muchos años, más de 3, y no estaban ni empadronadas. Entonces tienen que empezar desde cero, ¿no? Porque el tema de padrón es un requisito indispensable. Claro. No puedes obtener la condición de situación administrativa regular sin este requisito, que es el padrón.
Claro, ¿y cuál es la opción? Si la por ejemplo, estas trabajadoras, normalmente son mujeres, si la familia con la que están trabajando no las quiere empadronar, hay opciones, ¿verdad? Existe la posibilidad de empadronarse, por ejemplo, de diversas ciudades tienen la posibilidad de empadronarse no realmente en el domicilio que reside, sino yo qué sé, pues en una dirección concreta que se facilita por parte del ayuntamiento, o siempre también existe la posibilidad de empadronar, aunque sea solo se tiene una habitación en un piso para un día, pues también te puedes empadronar allí y recordar que es algo gratuito, no se cobra, nadie te puede cobrar por empadronarte. No sé si habéis detectado que también hay un poquito de picaresca en este sentido.
Sí, malauradamente hay mucha picaresca en este sentido. Sí que hay gente que llega al servicio y nos explica situaciones de pagos de hasta 500 euros por un padrón. Entonces sí que lo vamos explicando, vamos haciendo sensibilización en estos temas, pero la verdad es que la gente lo tiene un poco complicado porque nosotros, a nivel general, una política del ayuntamiento es que todo el mundo se empadrone donde está viviendo. Sea donde sea, donde tú estás viviendo, sea una habitación pequeña, ¿no? Da igual, pero es importante que estés empadronado en este piso, primero porque es donde estás viviendo, y eso nos ayuda a tener una visión de la ciudad real, porque en esos momentos hay gente empadronada en sitios que no está viviendo y entonces esto no permite hacer políticas reales, ¿no?
Claro, cierto.
Y este es el primer punto, ¿no? Nosotros intentamos hacer esta tarea. Nos ha tocado hablar en ocasiones con familias para explicarles, ¿no? Que no pasa nada, que tengan una persona empadronada, no les da derecho a la propiedad de la casa, no les da derecho a nada prácticamente. Solo les da el derecho a la condición de ciudadano y a tarjeta sanitaria, ¿no? Que es los derechos universales básicos.
Claro.
Entonces, a partir de aquí, pues sí que en ocasiones hemos tenido conflictos, ¿no? Con algunas de las mujeres trabajadoras de las curas que han tenido que dejar el trabajo, ¿no? Porque hemos hecho una tarea de como de intentar mediar para que esa mujer se pueda empadronar, y sí que hemos tenido situaciones un poco de crisis en este sentido, ¿eh? Sí. Pero en muchas ocasiones también se ha logrado.
Claro, eso es importante. Y aparte de este del empadronamiento, ¿cuáles son, según vuestra experiencia, los principales problemas con los que se encuentran la gente que acaba de llegar a Girona?
Pues mira, nosotros nos encontramos con diferentes bloques. El primero es el padrón, segundo tarjeta, pero después entramos con todo un tema lingüístico que cuesta dar cobertura, porque hay mucha demanda, mucha necesidad y pocos recursos. Uh-huh. Esta sería la conclusión. Mucha demanda de tema lingüístico y pocos recursos. Pero después también tenemos todo el tema de ocupación. Estamos hablando de personas en situación administrativa irregular durante estos tres primeros años, y hay una demanda, una necesidad de trabajar para cubrir necesidades básicas, ¿no? Y entonces aquí hay un choque, ¿no?, con estas necesidades y no poder ser cubiertas. Porque recordemos que son personas que no pueden casi ni formarse, porque no tener un NIE, no pueden acceder a formación, no pueden acceder a ningún tipo de empleo, ¿no? Y eso es muy complicado. Yo recuerdo un caso de una mujer de aquí de Santa Eugenia que es youtuber y quería abrir una cuenta bancaria. Uh-huh. Y no le dejaban, porque no, claro, esto de ser youtuber, no tienes un NIE o no, y es complicado, ¿no? Estos derechos, tema de derechos, es complicado cuando la gente ya hace años que está en la ciudad. Levanta un poco la cabeza y dice, va, venga, ahora ya tengo el NIE, ahora no sé qué, ¿no? Y luego, bueno, salen otras cosas, ¿no? He hecho como un poco de recorrido, ¿no? Estas cosas más básicas, de necesidades básicas, pero luego también hay un tema de racismo inmobiliario, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí.
O sea, la gente cuando hace un tiempo que está aquí, luego mira al lado y dice, ah, pues si me ha pasado esto. Bueno, vamos intentando sensibilizar a la población, ¿no? Y hacer como trabajar diferentes bloques. Pero también tengo que decir que somos un servicio relativamente nuevo y no llegamos a todos. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Girona desde el 2018. Uh-huh. Empezamos con un punto de acogida, ahora tenemos tres, más este que se ha abierto para refugiados ucranianos, cuatro. Y somos pocas manos.
Claro.
Entonces,
aparte, os enfrentáis un poquito a la eterna paradoja con las personas inmigrantes, que es que para trabajar necesitas permiso de residencia, o sea, tener lo que se llama papeles, permiso de residencia.
Sí, sí, sí.
Pero para tener el permiso necesitas trabajar.
Exacto.
Entonces, claro, y eso ya se escapa del ayuntamiento, no es vuestra competencia. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Desde qué vertiente o desde qué punto les podemos ayudar realmente?
Sí, aquí hay un proyecto muy bonito en el Ayuntamiento de Girona, que es de un proyecto de primeros contratos que lleva Cruz Roja, precisamente. Uh-huh. Los compañeros de Cruz Roja son quienes están liderando este proyecto, que surgió del Consejo de Cohesión Social. Y es un proyecto muy bonito porque lo que hace es unir a la gente que está buscando trabajo y esas empresas que necesitan a gente, ¿no? Entonces, las empresas que necesitan a gente, pero no saben, no desconocen la situación de todas estas personas que van llegando de estos países, y las personas que no encuentran este primer trabajo, pues aquí se da este puzzle, ¿no? Y ya, bueno, están dando buenos resultados. Es un proyecto sí. Nuevo, pequeñito, es un proyecto piloto, pero ya se están dando buenos resultados.
Qué bueno. Y básicamente, ¿de qué cuál es la demanda? ¿Qué empresas o qué tipo de trabajos se está consiguiendo para estas personas?
Sí, ahí hay un poquito de todo, pero sí que es verdad que no me gusta decirlo, pero sí que tenemos este tema de género un poco siempre aquí, que nos da un poco que vamos cojos en esto, ¿no? Porque la mayoría de demandas son demandas como más manuales o un tipo de demandas que casi siempre son cubiertas por hombres. Uh-huh. Las mujeres se tienen que formar para poder acceder. Y sí que hay un tanto por ciento femenino que queda un poco al margen, ¿no?
Claro. Incidiendo en esto, en las mujeres que realmente a veces quedan al margen, muchas veces quedan al margen porque porque están centradas y porque hay una necesidad. Por ejemplo, este nuevo proyecto que yo desconocía, sería muy interesante conciliar y conectar, hacer un poco de mediador entre las familias que necesitan cuidadoras o cuidador, bueno, o cuidadores, pero normalmente son mujeres, y estas mujeres, para regularizar algo que existe en muchísimos hogares, que es que son, y no, tampoco habría que centrar la crítica solamente en las familias, porque quizás son familias que no se podrían permitir pagar a una persona 24 horas, pero claro, esta gente está trabajando irregularmente, a veces con sus algunos de sus derechos conculcados. ¿No sería una manera de establecer una mediación entre las familias que tampoco se pueden permitir pagar más, quizá con una pequeña ayuda por parte de las administraciones, no solo el ayuntamiento, que llegáis donde llegáis, y conseguir que estas personas no se les vulneren sus derechos? O sea, incidir más en el tema de las curas, como comentabas antes.
Bueno, ahí vamos. Ahí estamos, estamos caminando hacia este objetivo. Pero primero, en la antesala tenemos un debate previo, que sería que no todas las mujeres que están trabajando en las curas quieren trabajar en las curas.
Correcto.
Entonces aquí tenemos un debate previo, que están trabajando en las curas porque realmente no tienen acceso a nada más, ¿no? Dicho esto, sí que hay un camino y un objetivo en relación a todo este tema. A través de la Generalitat ya salió una subvención hace, creo que 2 años, en el que se ayuda a la familia para que pueda regularizar la trabajadora, ¿no? Pero la verdad es que no está dando todo el éxito que nosotros querríamos, ¿vale? A través de la universidad, este año, con un grupo de recerca, que creo que estuvo hace pocas semanas aquí.
Hace 2 semanas,
exacto. Vale, pues así ya se explicaron un poco qué es lo que está pasando en la ciudad.
Sí, muy interesante.
Hay mucho trabajo que hacer en relación a las curas, ¿no? Y en relación a las curas, también cuando hablamos de las curas a nivel global, porque yo también cuido, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el tema de género aquí, ahora que ha sido 8 de marzo, es un tema que está clavado en todos los ámbitos y de manera interseccional, ¿no? Entonces, bueno, es un debate abierto para el rato, ¿eh?
Sí. No, y claro, es que son todo, mucha gente. Si no sucede en la propia familia, conocemos familias en las que hay trabajando alguien que está 24 horas o la mayoría del día. O sea, que es algo que como ciudad hay que planteárselo, está claro.
Sí, ahí vamos.
Perfecto. Pues vamos a hacer una pequeñita pausa y ya continuamos con esta entrevista.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Lo que escribí en el cuaderno del alma, sé. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que he vivido ha sido por una razón. No tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección. He pisado suelo, volado hasta los cielos. He aprendido a levantarme y a curarme las heridas aún con sangre. Un buen día te despiertas y si miras hacia atrás te das cuenta que todo pasa porque tenía que pasar. Yo también me he equivocado, he creído estar perdido y he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir
cada golpe con forma de cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un tesoro y esto hay que aprenderlo solo. Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. En el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me voy a rendir. Han querido hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido. No me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido. No me voy a rendir. He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado y me siento agradecido. No me voy a rendir. Hay un lado positivo en todo aquello negativo, los recuerdos del pasado.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Así que estamos de vuelta en vivo y en directo, 16 horas 4 de la tarde con 35 minutos. Estamos en La Buena Radio con iniciativa de ONG Dagua. Gracias a todas las personas que están escuchando semana a semana este programa de la entrevista de la semana, porque tenemos bastante información de utilidad, estamos exponiendo problemas que agobian a parte de nuestra sociedad y estamos también brindando algunas soluciones y descubriendo algunas oportunidades para todos y para todas. Gracias a la gente que nos comunica, a la gente que también está investigando cómo acercarse a ese tipo de actividades. Al final de la entrevista daremos algunos contactos para que puedan ahondar un poquito más en la información y, lógicamente, invitar a todos y a todas que vayan a la sección de podcast de nuestra página web www.radioenlabuena.com para encontrar otros interesantísimos podcasts que hacemos desde este proyecto de Radio en la Buena. Así que vamos con la segunda parte, el segundo segmento de la entrevista de la semana con Alberto Martín de Vidales.
Gracias, Germán. Nia, ahora hablábamos también fuera de micrófono sobre la importancia de aprender catalán para todo, para el arraigo que es necesario para obtener el permiso y para, pues claro, pues para cualquier trabajo, para lo que se puede decir y para una correcta integración. Entonces, háblanos un poquito de los cursos de catalán y de esta nueva iniciativa que ha surgido de los cursos online, que se ve que está teniendo mucho éxito. Por favor.
Tenemos una asociación que se llama Exit, con una iniciativa a través de un convenio con el Ayuntamiento de Girona, que hacemos las clases de catalán online para todas esas mujeres y hombres que están trabajando, están ocupados y tienen pocas horas libre. Entonces, sábado por la tarde se enchufan al móvil y a través de nada, o sea, pocos recursos digitales, hacen un curso de catalán que les permite tener este primer diploma de lengua que les da acceso, ¿no? Es uno de los requisitos al arraigo social. Sí, está funcionando muy bien. La asociación tiene unas manos para hacer estos cursos preciosas, que son Laura de la Morena y Marcel, y Acer es el dinamizador. Y la verdad es que este año, yo creo no equivocarme si hablo de unas 75 personas que han accedido a los diferentes cursos que ellos han ofrecido.
Precisamente por lo que comentabas, que es que los cursos presenciales son muy demandados y se llega hasta donde se llega. Es decir, no todo el mundo que quisiera puede acceder a estos cursos, además de las limitaciones por temas de trabajo, claro.
Sí, la demanda para el aprendizaje de la lengua está saturadísimo. Y los recursos que hay son escasos, ¿no? Tenemos el CNL, tenemos la Escuela de Adultos, tenemos alguna asociación, varias que están haciendo algo de formación, y después tenemos todo lo que se pone a disposición a través del circuito de acogida del ayuntamiento, pero todo y con esto son insuficientes. Y luego estas maneras más informales de aprender la lengua, la verdad es que rompen un poco con esta rigidez de las clases más. Y entonces la gente se divierte, bueno, es otro ritmo de aprendizaje, pero el hecho de divertirse, ¿no?, de estar en estas aulas digitales a través del móvil, hace que la gente se enganche, porque se acaba enganchando, los temas que ellos proponen de conversación, etcétera, siempre y cuando se trabaje en casa, no pensemos que por unas horas de clase sábado a la tarde aprenderemos la lengua, no. Ellos tienen una metodología que es un poco de trabajo en el aula, un poco de trabajo mucho en casa. Vale.
Combinado. Lo bueno es que se puede hacer en cualquier momento,
sí,
porque hay esa flexibilidad. Y además de la lengua, ¿qué otros elementos consideras claves para una correcta integración de las personas que llegan?
Claro, aquí en la ciudad, tal como tenemos a disposición los centros cívicos, yo lo que le diría es que cualquier persona que llega a la ciudad tiene que conocer el entorno donde está viviendo, y los centros cívicos es como, bueno, las compañeras siempre lo explican, ¿no? Es como una plaza mayor pero con techo.
Claro.
Ellos explican esto y la verdad es que es así, trabajamos conjuntamente con diferentes acciones o proyectos pequeñitos y están funcionando muy bien. Los centros cívicos canalizan toda la actividad asociativa del barrio y preparan, pues yo que sé, ahora el carnaval, ¿no? Están siempre muy activos y entonces las personas que van llegando sería un recurso muy útil, un servicio muy útil para que ellos puedan activarse, puedan conocer a otros paisanos, etcétera.
Claro, recordar a nuestros oyentes que cada barrio tiene su centro cívico y que el acceso es gratuito y que es un lugar perfecto para conjugar ahí todas las necesidades que pueda tener una persona, además del ayuntamiento, por supuesto, y le pueden, por lo menos, información, que a veces es lo que falta, ¿no?, un poquito.
Sí, bueno, a nivel de información está la página web del ayuntamiento, donde está el apartado de acogida, de servicios sociales, centros cívicos, podéis encontrar allí, pero sí que es verdad que a nivel de territorio salen iniciativas propias, ¿no?, que se tiene que ir a mirar al tablero del propio centro cívico, porque eso no para.
Claro.
No pararías nunca de hacer actividades y de
surgen
hacer
cosas así.
Sí,
correcto,
sí, sí,
correcto. Antes has tratado así por encima, has comentado el tema de la escolarización de los menores. ¿La escolarización es inmediata? ¿Cómo se lleva a cabo? Creo que hay normalmente en las escuelas tienen unas aulas de acogida que están dando también buen resultado. ¿Cómo es la escolarización?
Bueno, para profundizar sobre este tema tendríamos que hablar con algún compañero de educación, ¿vale? Yo os hago una pincelada sobre lo que hacemos desde acogida. Nosotros sí que hacemos una derivación a los compañeros. Claro, puede tardar unas semanas porque primero hay que seguir todos los pasos, ¿no? Primero hay que estar empadronado, luego hay que tener tarjeta sanitaria para escolarizarse, se pide el padrón, se piden las vacunas, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer unos pasos previos para escolarizar. Luego se hace entrevista con los compañeros de la OME, que es la Oficina Municipal de Escolarización, y se decide a través de una comisión junto con el EAP a dónde se van repartiendo estos niños que van llegando.
Claro, 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 es importante.
Y luego en la escuela, en el plan de trabajo escolar que hay de acogida dentro del marco escolar, aquí sí que ya no tengo información detallada porque cada centro trabaja diferente.
¿Y cómo fue trabajar en un sector en el que es tan importante el contacto físico con la gente que llega y ofrecer este servicio en los peores momentos de la pandemia? ¿Cómo lo hicisteis?
Pues en la pandemia, aunque parezca que no, iba llegando gente, Iba llevando gente. Yo uno de los impactos más grandes que yo recuerdo y que va pasando todavía, ¿no? Va pasando, es en las entrevistas de primera acogida a esa persona que ha dado a lo mejor alguna vuelta de más, que no le tocaba, y cuando llega al servicio de primera acogida, lo primero que decimos es bienvenido a la ciudad de Girona. No sabes aquí la gente, con esta pequeña frase, lo que la gente se emociona, ¿no? Y lo que la gente le... Bueno, esto le sienta fenomenal, pero bienvenido a la ciudad, ¿no? Esta primera acogida para nosotros es fundamental. Toda la gente que va llegando y está realizando una buena acogida, pensamos que esto a la larga será como esa primera relación con la administración. Pensamos que... Bueno, vemos que hay mucha gente que llega de países que no tienen buena relación con las administraciones por temas de corrupción, etcétera, ¿no? Y entonces cuando llegan aquí cuesta un poco, ¿no? Tener esta relación, este contacto, este saber trabajar juntos, ¿no? Porque en realidad nosotros apoyamos, pero ellos también nos apoyan a nosotros, porque después también vienen a hacer de voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, es bonito hacerles esta acogida y ver cómo realmente va calando en la gente. Luego participan en los centros cívicos, participan en actividades de voluntariado, etcétera.
¿Y consideras que hemos aprendido alguna cosa de la pandemia a nivel general?
Pues no sé, porque ahora estoy... O sea, no sé qué decirte, porque realmente en la pandemia trabajamos mucho y trabajamos duro. Vimos situaciones de mucha angustia, sobre todo en domicilios con 3 habitaciones y en familias dentro de una habitación. Yo recuerdo en plena pandemia una llamada que me hizo una mujer que yo no acababa de entender qué pasaba, ¿no? Pero luego cuando finalmente tuve 3 llamadas seguidas de esta persona, me decidí a ir al domicilio, ¿no? Digo, voy a ver qué pasa porque no entiendo. Y fui al domicilio y entonces lo entendí todo. Porque esta familia, padre, madre y una niña de 13 años, estaban en una habitación que era el cuarto de las luces, o sea, el cuarto donde se pone el tema de las luces y todo eso. Pues allí estaban viviendo 3 personas que la hija, yo recuerdo que se sentaba en la cama y las rodillas le tocaban a la pared. Y entonces el hombre tenía ataques de crisis de angustia. Y yo no lo entendía por qué. Pero claro, es que no tenían ni una ventana, no tenían, ¿no? Entonces, claro, esto la pandemia... Para estas familias fue muy duro.
Qué terrible.
Y para los técnicos fue muy duro oír que no querían salir de esta habitación porque tenían miedo de perderla, porque les ofrecimos una alternativa, pero la respuesta fue no, porque si no, ¿qué voy a hacer? Cuando pase la pandemia no tendré dónde ir.
Claro.
Y se dieron situaciones duras, pero la verdad es que me encanta el trabajo que hago y que hacemos. Y estoy muy, muy agradecida de conocer, de hacer camino juntos con todas las personas que voy conociendo. y es muy bonito, vamos avanzando. Hay momentos duros, pero también aprendemos juntos, también nos reímos juntos, ¿no? Y vamos evolucionando. Ahora es otro momento con Ucrania que también tenemos que tener la capacidad rápida de organización y vamos a ver lo rápido que lo hacemos, ¿no? En la pandemia la verdad es que fue muy rápido todo. También nos ayudó a organizarnos mejor el hecho de que toda la ciudadanía estaba en sus casas. Esto nos permitió movernos a los agentes de necesidades básicas, esenciales, movernos rápidamente en todos los sitios. Y ahora veremos cómo vamos solucionando esta crisis humanitaria.
Bueno, es que estamos hablando de un sector que es un desafío diario, ¿no? O sea, vosotros trabajáis, que se me entienda, con personas. O sea, es un sector que cada día no sabes a qué te puedes enfrentar, ¿no? Es un poquito, por una parte, bueno, porque te supone un desafío personal y no, o sea, es la antirrutina, digamos, ¿no? Cada día sí. Os podéis encontrar. Y también, por otra parte, la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo afrontas eso desde tu lugar?
Pues la verdad es que estoy muy tranquila. O sea, estamos en relación de ayuda con todo lo que va sucediendo y va pasando y va entrando en el servicio de primera acogida. Y cuando tú estás en esta posición de ayuda, que ya está. Yo creo que estamos bien colocados, teniendo los límites claros y sabiendo en qué podemos ayudar y en qué no. Y luego lo que no podemos hacer lo canalizamos para que vaya al sitio donde tiene que ir, ¿no? Que eso también forma parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos unos límites. Trabajar en el ayuntamiento a veces también indica una estructura rígida, pero también tenemos la capacidad de movilizar a unos terceros o de canalizar todo lo que va llegando hacia otras entidades sociales, por ejemplo.
Antes nos hablabas de casos duros, también te habrás encontrado con casos de especial satisfacción personal. ¿Recuerdas algún caso que realmente haya sido de decir, ostras, qué importante es que desde el ayuntamiento se pueda ofrecer este servicio, algún caso que digas que tengas siempre en la cabeza como algo que te ayude a seguir?
Bueno, es que cada uno tiene su historia, pero por ejemplo en pandemia llegaron una familia de Colombia, de Colombia, que venían con dos hijos, uno con una discapacidad muy grande, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí sí que activamos los servicios y fue todo muy rápido, fue muy bien y la familia todavía ahora nos vamos viendo y ellos enseguida quisieron colaborar, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a explicar esto, ¿no? ¿Cómo puedo devolver yo a la ciudad lo que la ciudad me ha ofrecido, ¿no? Y no habla del servicio de primera acogida, ¿eh? Habla de todos los agentes que hay en la ciudad, sean públicos, sean privados, sean sociales, sean lo que sean, ¿no? ¿Y cómo puedo devolver esto a la ciudad? Y bueno, aquí habría un proyecto también para desarrollar todo este tema de voluntariado, porque son gente que ahora ya no están irregulares, pero en su momento sí que lo estaban, ¿no? Y entonces todas estas familias que no pueden trabajar tienen ganas de hacer cosas para la ciudad.
Y ellos saben bien perfectamente cómo es la situación porque la han vivido.
Sí,
claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Esta pregunta se hago a todos los invitados y es un poco relacionada con todo el tema de la solidaridad. ¿Crees que en general la sociedad girunina es solidaria?
Mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Es una ciudad activa, es una ciudad proactiva, sensibilizada en muchísimos temas. Sí, sí, yo creo que en estas alarmas la gente se activa y se activa a nivel individual, grupal, pregunta, llama, se asocia, sí, sí, muchísimo.
Claro, y es un poquito, y a nivel hasta personal, ¿no? Y lo comentabas antes también fuera de micro, que la sociedad gironina ya no es la misma. ¿Cómo definirías con el paso de los años cómo ha cambiado Girona, que era quizá una ciudad por su especial situación, pues que no era ni muy grande ni muy pequeña, y cómo ha pasado a ser una ciudad absolutamente cosmopolita por el hecho de que lo que comentabas antes, hay un 25% de población que proviene de otros países? ¿Cómo has visto este cambio? Ya no solo por tu trabajo, sino como personalmente, ¿cómo has visto este paso de una Girona un poco pues más cerrada por su especial situación a una ciudad ahora tan abierta como es ahora?
Yo creo que hay un poco de todo. Tenemos un poco de ciudad cerrada y un poco de ciudad abierta. Siempre estas combinaciones son buenas. La diversidad, la diferencia, esto es buenísimo y es lo que nos hace crecer. Y yo lo que a mí me gustaría, lo que en este paso del tiempo sí que dar mucha importancia y mucha admiración a todas las entidades sociales que han estado detrás. Recordemos que el servicio de primera acogida está desde 2018, pero tenemos a entidades como Cruz Roja, Cáritas y otras que están trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La Fundación Sergi, ¿no? Tenemos aquí Gentis, tenemos a muchas entidades que están trabajando para una mayor cohesión, para una buena convivencia, y no olvidar este paso, ¿no?, de los años.
Claro. Y así como resumen, ¿qué recomendaciones darías a los recién llegados? Y un poquito también, coméntanos algunos enlaces, dónde pueden dirigirse, aparte de nuestros centros, alguna dirección de internet, teléfonos, o sea, ¿qué recomendaciones darías en general?
Yo lo que les diría es que se sitúen primero, que se sitúen la primera semana que lleguen, y que luego vengan al servicio de primera acogida, pero sobre todo que pateen la calle, que miren en su entorno, ¿no? Hay muchas asociaciones en los barrios que tienen esta capacidad de acoger y esta capacidad, los vecinos, ¿no? Toda esta parte comunitaria, no olvidarla, porque la ciudad está hecha de barrios.
Claro.
Y en los barrios, las comunidades de vecinos, los mismos de a pie, ¿no?, son los que finalmente te acabarán ayudando o te explicarán dónde está el servicio de primera acogida, ¿no? Y esta parte, no olvidarla. Y sobre todo también decirles que lo que venían haciendo allí, a lo mejor también se puede hacer aquí, que no renuncien a sus sueños.
Claro.
Que lo que hacían allí, lo pueden hacer aquí. Y que a lo mejor lo que hacían allí, si lo quieren cambiar, también pueden empezar de cero. Porque la verdad es que llegan muchas chicas jóvenes y chicos que vienen con sueños rotos, ¿no? Y es, no, pues si tienes 20 años, si puedes hacer lo que te da la gana, eres muy joven, ¿no? Puedes ir a la universidad, ¿por qué no? ¿No? Y tienen como esta fractura, ¿no? Y entonces nosotros intentamos recomponer todos estos sueños porque, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes ir a la universidad? ¿Por qué no puedes estudiar? Y aquí tenemos un trabajo muy importante porque hay personas que llegan con esta fractura y tenemos que decirles que sí pueden, ¿no?
Qué bueno, pues quizá ese es el mensaje, ¿no? Que el hecho de haber tenido que emigrar por las circunstancias que sean no supone el final de nada, sino el principio de todo, y que pues eso, entre otras cosas, por el servicio que ofrece el ayuntamiento a través de NIA y otras personas, pues pueden, si saben dónde dirigirse, pueden recibir ayuda. Y pues bueno, yo por mi parte solo agradecerte, NIA, tu presencia aquí, que nos hayas explicado tan bien las cosas que pueden hacer las personas recién llegadas, y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
Gracias a vosotros y a todos los paisanos que están en Colombia, que están oyendo esta entrevista. Gracias a todos.
Muy bien.
Así es, a todos los paisanos están en Colombia, bueno, paisanos, hondureños, guatemaltecos, mexicanos. Este es un podcast que está a través de la página radioenlabuena.com. En cualquier parte del mundo, gracias a la gente que nos escucha, sobre todo pues a la gente local, como decía Alberto, nuestra invitada Nia, que es importante que la gente sepa, ¿no?, que existen este tipo de servicios, el servicio de primera acogida, que es importantísimo. Todas las personas que salen de nuestros países buscando instalarse en otro sitio, en otro lugar, manteniendo esas normas de respeto, de convivencia, pues combinarse, ¿no?, con el ambiente, la cultura extranjera, para continuar en lo que tienen, ¿no? Nia decía una frase encantadora que decía, no renuncien a sus sueños, lo que hacían allá pueden hacerlo acá, y es algo que todo inmigrante lo conoce de primera mano.
Entonces es un poquito pues concienciarse de esto, de que entre todos pues podemos conseguir cumplir nuestros sueños, y el hecho de cambiar de país no supone ninguna diferencia.
Y para eso está también este espacio, este claro. Espacio que también viene a bien agradecer el tiempo de las personas que nos aportan contenido tan valioso como el que nos trae hoy nuestra invitada Nia. Pues nos vamos con esto, Alberto. No sin antes invitarles el próximo miércoles y el sábado también.
El sábado tendremos programa. Aún no sabemos si será programa normal o las chicas también harán una entrevista, pero vamos, seguro que el sábado estarán las chicas haciendo su programa y con contenidos interesantes.
Y si te lo pierdes por alguna razón, en la sección de podcast de nuestra página, segurísimo
ahí estarán.
Está.
Exacto.
Ok, me voy con esa frase entonces, Nia. Muchísimas gracias. No renuncias a sus sueños. Lo que pasa es que los sueños se luchan y lo que tenemos los emigrantes es que si ya estamos acá, la lucha ya ha comenzado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vamos y nos esperamos el próximo miércoles a través de Radio en la Buena, en la entrevista de la semana con iniciativa de ONG Dagua. Mi nombre es Germán Discoa y me acompañó Alberto Martín de Vidales. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.